Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Tenemos un martes pasado por agua en buena parte de España, con nivel rojo de alerta en estos momentos en casi toda la provincia de Valencia. A esta hora la A3, la autovía que une Valencia con Madrid, está cortada a la altura de Chiva, mientras que la A7, la autovía del Mediterráneo, está cortada en Alcudia. Las incidencias e inundaciones son importantes. Hasta allí nos vamos, Vicente Ordaz.
A esta hora la provincia de Valencia es la más castigada, con acumulados que rozan los 200 litros por metro cuadrado en localidades como la Pobla Llarga. En ciudades como Llombay o Catadau, a 30 kilómetros de la capital, sus calles se han inundado. En Alcira se ha derrumbado un techo de una cooperativa. Mientras, el puerto de Valencia permanece cerrado al tráfico marítimo. La línea de metro entre Alginet y la Alcudia está cortada y hasta 13 localidades han suspendido clases hoy en Alicante y Valencia.
Y sigue lloviendo. Mira el coche de casa, mira
Lo peor se espera ahora en el sur de Valencia, donde EMET hasta mediodía mantiene activada la alerta roja por acumulados que podrían llegar a los 200 litros por metro cuadrado.
Y aviso naranja también en el sur de Aragón y el este de Andalucía. 20.000 rayos han caído esta noche en la provincia de Málaga. En el Ejido, en Almería, las bolas de granizo han sido del tamaño de un huevo.
Un pedazo de bola han caído. Coche nuevo destrozado. Coche nuevo destrozado. Coche nuevo destrozado. Coche nuevo destrozado. Coche nuevo destrozado.
Mira, pedazo bola.
Destrozos importantes y la lluvia que continúa, así que precaución. Y la salida de Errejón de la política tras las acusaciones de agresión y acoso sexual centran a esta hora el pleno del Ayuntamiento de Madrid. En él se han enfrentado la que fuera pareja de Errejón durante años, Rita Maestre, hoy jefa de la oposición del consistorio, con el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Usted viene aquí hoy a atacarme a mí, usted viene hoy a atacar al feminismo, a atacar...
Guarden silencio, por favor.
Señores del Partido Popular, que están ustedes muy nerviosos, que se tranquilicen un poco y me dejen hablar, porque yo estoy muy tranquila. La diferencia entre nosotras y ustedes es que se pasaron años tapando
el turno de palabra del Partido Popular. El alcalde de Madrid por un tiempo de 3 minutos.
Hombre, teniendo en cuenta que me he pasado toda la intervención con una pandilla de hooligans gritando, me parece que me merezco terminar la intervención.
Ya le hemos dado 10 segundos más.
Lo verdaderamente repugnante es que ustedes lo sabían y le encubrieron. Y solo han condenado a Íñigo Errejón cuando sabía que se las llevaba a ustedes por delante. Si no hubiera sido porque se las llevaba por delante, le hubieran seguido encubriendo, señora Maestre.
Y un juez de Madrid ha pedido al Supremo que investigue una denuncia contra el eurodiputado y líder del partido Se Acabó la Fiesta, Luis Pérez Fernández, más conocido como Albise. Solicita que lo haga por un presunto delito de desórdenes públicos durante las protestas que se produjeron frente a la sede nacional del PSOE contra la ley de amnistía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y España amanece tras una noche histórica para el fútbol nacional. Bruno Casar.
Sí, en una gala del Balón de Oro, polémica para muchos, pero exitosa para el fútbol español, que se coronó hasta en 7 premios, abanderados sobre todo por el Balón de Oro de Rodri, que es el máximo protagonista en esta resaca de la gala celebrada en París. Arancha Rodríguez.
Amanece en París con Rodri como gran protagonista de la gala del Balón de Oro de anoche. Es portada con su Balón de Oro y con sus muletas de los periódicos deportivos y también de los periódicos nacionales. El futbolista del Manchester City respondía a COPE sobre lo que significa haber ganado este preciado galardón.
Cuando tenga 50 años o 60 años, seré consciente, ¿no? Sé lo que significa, ¿no? El Balón de Oro, sé lo que significa que solo lo ganó uno y que ahora eres tú otra vez elegido, ¿no?, en esa lista de nombres. Y por eso me quería acordar de nombres de españoles que han cambiado el fútbol y que no han conseguido ganarlo, porque es muy difícil ganar un Balón de Oro.
Gracias, Arancha. Aitana Bonmatí también hizo historia, conquistando su segundo Balón de Oro y sumando el cuarto galardón femenino para España. Lamine Yamal fue elegido el mejor joven, Ancelotti mejor entrenador, el Barça femenino y el Real Madrid masculino elegidos como los mejores equipos de la temporada. Jenny Hermoso, por cierto, se llevó el premio Sócrates a la mejor labor humanitaria. Lo deportivo, esa gala coincidió con el cierre de la jornada en primera división, que nos dejó el empate sin goles entre Mallorca y Athletic Club de Bilbao.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana. Este lunes amanecí a Telde con una grata sorpresa. En San Juan, en el casco, en pleno centro de la ciudad de los Faicanes, aparecían incrustadas en lo bajo de una pared un desfile de pequeñas puertas y duendes justo en la calle que se llama igual. Y es que la calle Duende, a dos pasos de la Basílica, siempre ha tenido un encanto especial, no solo por su fisionomía y recorrido recoleto al costado del rincón Plácido Fleitas y del casino, sino que su nombre alude a la imaginación. Reconozco que siempre me ha llamado la atención y sin embargo no he tenido ocasión de averiguar de dónde viene semejante y simpática nomenclatura. Ayer Telde hizo magia, ha causado un sinfín de sonrisas y sueños en los más pequeños. Quien tuvo la genial idea y lo ha hecho posible solo nos resta agradecerlo y clamar porque no haya mala fe de terceros que los tropeen. No lo merecen estos duendes que han irrumpido desde su suelo en Telde para hacernos la vida un poco más feliz. Ellos, tan diminutos, sin saberlo, nos transportan desde este momento a un universo donde los sueños se cumplen, donde todo es más sabio e impera la bonomía de la niñez en el tránsito a hacerse adulto. Y cómo no, que estos duendes y sus casas que nos saludan amablemente sirvan de invitación a toda Canarias para que se acerquen a conocer el casco de Telde. San Juan y San Francisco, que atesoran parte de nuestra historia, tanto de antes como de después de la conquista, les recibirán encantados. Es una zona admirable, razón de vida.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Santa Lucía de Tirajana, tierra de paisajes inigualables y corazones cálidos, donde las tradiciones, los valores y el progreso se entrelazan para formar una comunidad única, una identidad que refleja quiénes somos. Somos diversidad, somos presente, somos futuro. Somos Santa Lucía de Tirajana. Descubre más en santalucíagc.com. La marca que nos une.
Celebra con nosotros la 13ª Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías, financiada por el Cabildo de Gran Canaria y la colaboración del Gobierno de Canarias.
Con una selección de productos de nuestros territorios biosfera.
2 y 3 de noviembre en Villa de Santa Brígida. ¡Te esperamos!
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 7 de noviembre, filete de añojo a 11,95 y detergente Colón a 4,89. Recuerda, solo hasta el 7 de noviembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Clean Car, lavado interior y exterior, tapizados, tratamiento de llantas, pulido de faros y todo lo que tu vehículo merece. Clean Car, tu coche limpio mientras realizas tus compras. Parking Las Arenas, planta menos 2. Parking Hiperdino Miller y Parking Hiperdino Luis Doreste Silva. Clean Car, mimamos tu coche.
Vuelve la Feria del Sureste. Agricultura, ganadería, artesanía y gastronomía junto al comercio y la cultura local. 8, 9 y 10 de noviembre en la zona peatonal de la Avenida de Canarias, vecindario. Organiza Mancomunidad del Sureste, Ayuntamientos de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Bodegas El Grifo. Descubre una bodega con 250 años de historia situada en un paraje único en el mundo. COPE Canarias, promocionando lo nuestro.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues efectivamente, aquí seguimos las bodegas El Grifo, que está a punto de cumplir 250 años. Ahí es nada, el año que viene. O sea que ahora mismo tiene 249. Y hoy queremos hablar de la isla de Lanzarote. Estamos aquí en esta isla que tanto queremos, en la que tan a gusto nos sentimos. Y bueno, pues nos hemos rodeado de personas, de guías, cicerones, que nos van a acompañar un poco en el recorrido turístico y en el recorrido histórico de esta isla. A quien primero les voy a presentar es a Toñín Ramos. Si yo les digo que es presidente de la Sociedad de Cultura, Recreo y Deporte de Torre la Vega, le estoy diciendo solo una parte de su importante biografía, porque él también ha sido, bueno, una de las personas que ha estado atento y una de las personas que ha podido trabajar en uno de los símbolos de este lugar, que son los cameos del agua, porque era jugador de fútbol, ¿verdad, Toñín? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Usted era jugador de fútbol y como aprendió el oficio de electricista, pues se fue a trabajar, o se lo llevaron a trabajar a los cameos, ¿no? Prácticamente cuando aquello todavía no era nada, ¿no?
Claro, en ese entonces, en el año 68, yo era joven, entonces ocurre que viene desde el Parque Móvil del Cabildo el perito a buscarme. Yo estaba trabajando de electricista ya, había aprendido un poquito la profesión, y entonces me llevaron a trabajar a la parte norte de Lanzarote, que allí ya empezaba la Cueva de los Verdes y los Amos del Agua. Todavía no estaban los centros turísticos hechos. Sí, es verdad que la Cueva de los Verdes estaba ya inaugurada en el año 63, en la parte primera de... Pues, tuvo dos fases, ¿no? Y luego, jameo, ya empecemos en el 66. La primera parte, que es la parte de entrada y hasta la parte del lago. Y después ya hemos seguido trabajando en todos los centros. Eso lo dirigía César Manrique. Había otro
al que usted conoció, sí, personalmente.
Sí, al principio no sabía quién era, pero después ya me di cuenta quién era, ¿no? Porque claro, llegas a un sitio que no es sino cuevas, volcanes. Y entonces dije, ¿y qué pinto yo aquí? En un paraje de esto.
¿Para qué quieren aquí un electricista, no?
Cuevas, volcanes y demás. ¿Y estos qué están haciendo aquí? ¿A quién le van a enseñar esto?
Claro.
Pero bueno, esa filosofía de César, que él vía las cosas antes que nosotros, vio como en la Cueva de los Verdes, pues teníamos un maestro artístico que se llamaba Jesús Soto, y un capataz de obras que se llamaba Luis Morales, que era mano derecha en todas las obras de César Manrique. Y entonces, a partir de ahí, trabajábamos en la cueva, en jameo. Y para nosotros ya después era como un descubrimiento diario.
Ver qué es lo que iba a hacer.
Ver qué iba a hacer y cómo íbamos avanzando los albañiles, los peones, los técnicos y todo. Porque la verdad es que sí, éramos todos personas jóvenes y gente que no teníamos las profesiones todavía terminadas.
Porque lo que se veía al principio, Toñín, claro, era difícil de entender, porque creo que los jameos concretamente, creo que era poco más que un agujero, bueno, donde la gente iba a servir
a los
aderos, ¿no?
Con un pequeño vertedero, y donde tuvimos...
Un vertedero. Claro, o sea, era para tirar las cosas.
La gente tiraban cosas ahí, iban a hacer asaderos y dejaban todo botado, y se tuvo que limpiar el lago, sacar toda la basura que se había acumulado y luego empezar a hacer las veredas, a hacer la parte de...
O sea, que César Manrique en ese sentido fue capaz de ver, en un vertedero, fue capaz de ver la belleza que podía extraerse de ahí, César, y convertirlo en lo que es hoy, ¿eh?
Claro, César tenía una virtud. Yo al principio creía que era un hombre igual que yo, igual que ustedes, y después nos dimos cuenta que era un artista, ¿no? Pero más adelante nos dimos cuenta de que lo que era un genio el tío. Porque no solo los jameos eran pequeños vertederos, es que el jardín de Carto era un vertedero. Es que el parque marítimo de Santa Cruz de Tenerife era un vertedero. Y es que en Madrid la vaguada era un vertedero. Y este tío vía las cosas que nosotros no víamos y empezaba con un papel cualquiera ahí a dibujar, esto es así, lo hacemos así, lo hacemos así. Y al final pues salía a los Amos del Agua. Cuando nos llevó a las Montañas del Fuego le dijimos, estás loco, ahora van a venir gente aquí a ver piedras, a ver volcanes. que te calles, nos decía incultos en ese entonces, con una confianza que él tenía con nosotros, porque además César tiene una cosa, aunque lo critique mucha gente, César era una muy buena persona, trataba muy bien a su personal, incluso a la gente de Lanzarote. Yo lo viví, y entonces era muy amable, muy sencillo con nosotros. No le gustaba que le dijéramos don César, yo un día le dije, don César, ¿y esto qué, cómo quiere que se lo haga? Y dice, don Toñín, hágamelo usted. Digo, ¿y por qué me dice tú a mí don Toñín? Sí, porque me dice tú a mí don César. Entonces, ese trato directo entre nosotros y él era amable, era, además era una persona con una energía tremenda, ¿no? Y nos llevaba a ver cosas también que él ya estaba viendo, y nos dibujaba, y hacemos esto, y hacemos esto. De hecho, todo esto, mira, el lago de los Ameos se tuvo que limpiar bastante cantidad de material, y se llevó a un hoyo que había por arriba. Bueno, pues ese hoyo tuvimos que vaciarlo después porque era la piscina actual, y lo pusimos en la parte de atrás, que hoy es el auditorio, que después tuvimos que vaciarlo,
que volver a vaciar
para hacer el auditorio.
Entonces no sabían dónde tirar los escombros, ya, porque todo se convertía en una maravilla.
Esto,
¿no?,
era ya una lucha diaria entre la naturaleza, el ser humano y el artista, ¿no?
Oiga, Toñín, ¿y usted qué ha sido mejor, defensa central o presidente en el Torre la Vega? ¿Qué se le da mejor?
Yo no he sido mejor ni de defensa ni de presidente, pero lo he hecho y más o menos normal, como todos, ¿no?
Bueno, yo creo que más o menos normal, pero tirando a muy bien, ¿eh? Porque es más que un equipo de fútbol, es una sociedad cultural que ha impulsado también. No sé si por las cosas que estimulado por las cosas que usted veía ahí en el trabajo y que veía de César Manrique,
claro,
o por qué, pero el caso es que veía que había más ahí que un equipo de fútbol simplemente, ¿no?
Sí, sí, bueno, la Sociedad Torre la Vega nace en el 44, pero es que además te voy a decir otra cosa. César Manrique fue fundador de la Sociedad Torre la Vega. Y claro, en ese entonces yo jugaba al fútbol, después ya pasé a ser un poco directivo, y después ya pasé a vicepresidente, y ahora ya soy el presidente, ¿no? Entonces, claro, esta trayectoria de esta sociedad ha sido trabajar la cultura, las tradiciones y las costumbres de Canarias, claro, y de Lanzarote en especial, ¿no? Tuvo equipos de fútbol, de balonmano, que recorría toda España con un equipo de primera división de honor, y equipos de ajedrez, y trabaja mucho lo que es la cultura, exposiciones, conciertos, conferencias y todo este tipo de cosas. Ahora mismo estamos embarcados en un trabajo que es hace mucho tiempo, que estamos haciendo la historia marinera de Lanzarote. Y si hablemos de Lanzarote, hablemos de la pesca, se llama, ¿no? Y entonces, claro, decía que aquel que ignora su pasado llega ciego a su futuro. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es recuperando todas los marineros. Son personas muy mayores, ya están grabadas, hemos hecho un documental de esto que pronto se presentará a la prensa y al público, y que ya lo hemos presentado a ellos y a las autoridades, como es al presidente del Cabildo, el consejero de Cultura. Y en este momento estamos trabajando un Lanzarote y la cultura, ¿no? Y prontito haremos un trabajo que ya estábamos en él, que se llama Lanzarote, el hombre, la mujer y el campo, ¿no? En eso trabaja la Sociedad Torre la Vega y en el deporte.
Bueno, oiga, pues vamos precisamente a hablar de libros, si le parece, porque está Víctor Bello con nosotros, que es historiador y además es escritor. Bueno, Víctor, y además empresario o editor, no sé qué parte, qué definición de las dos le gusta más, o si tiene que ver o no, porque esta editorial Caballos Azules es suya también, ¿verdad?
Exacto, buenos días, Roberto.
¿Qué tal? Buenos días.
Sí, bueno, yo principalmente me dedico a la investigación histórica y a la gestión de archivos en mi profesión para ganarme la vida, aunque también me gusta escribir literatura. Y hace un año, precisamente con esta novela que tienes entre las manos, es cuando iniciamos una nueva andadura que fuera de la edición.
Un sueño ajeno, se llama esta novela, que está ambientada en el siglo XV, entre Lanzarote y Sevilla, y narra la vida de una mujer pionera cuyo sueño era el gobierno de las Islas Canarias, o sea, gobernar las Islas Canarias. Esto es lo que ella pretendía.
Bueno, eso era el sueño de su familia, de su padre principalmente. Ella hereda ese sueño, de ahí que la novela se titule Un sueño ajeno, porque no proviene de ella. Ella, por ser mujer en el siglo XV, por la condición de mujer, pues su futuro seguramente debía haber sido casarse en Sevilla con alguna persona influyente, porque su familia era de la alta sociedad, y vivir en Sevilla seguramente. Sin embargo, cuando su padre se hace con las Islas Canarias, se decide a conquistar, en ese momento solo estaban conquistadas Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, se decide adentrarse en la conquista del resto de las islas, pero primero muere el hermano de Inés, Guillem Peraza, de las famosas Endechas.
El de las Endechas, sí.
Y posteriormente muere su padre, Fernán. Entonces ella se ve que hereda un archipiélago que en ese momento es lo que hay más allá de de las columnas de Hércules.
¿Las islas de señorío son las que hereda ella?
Todas. ¿Todas?
Sí. Ah, todas.
Es gracias a ella como llega a los Reyes Católicos el resto de las islas, las que no están conquistadas, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Ella es una mujer bastante desconocida, pero es la artífice de los inicios de la historia de Castilla en Canarias. Todo pasa por su mano, ella fue la que adoptó las decisiones claves para el futuro de las islas. Sin embargo, pues en los libros de historia ha figurado principalmente su marido, como suele ser habitual por la tradición historiográfica. Y precisamente lo que pretendimos hace un par de años fue realizar una investigación histórica para recuperar la figura de ella. Hicimos un libro de historia, pero además me propuse hacer la novela para que llegue a un público mucho más amplio.
Y es una novela histórica, es una novela que termina, bueno, y va a ser un spoiler, no lo voy a plantear así, Víctor, pero la historia de esta mujer, de Eva Peraza, de Inés Peraza de las Casas, ¿es una historia de tragedia?
Sí, de hecho una conferencia sobre ella yo la titulé Una vida de pérdidas, porque su madre muere pronto, no sabemos exactamente cuándo, pero probablemente cuando ella era pequeña, muere su hermano en el intento de conquista de La Palma, muere su padre, también muere su segundo hijo, que era pues al que ella más atención prestaba, y el que era su esperanza para el futuro de las islas. O sea que debió ser una vida bastante trágica, porque además tengamos en cuenta que ella nació en Sevilla en 1424, una ciudad que era el esplendor en Europa, a nivel comercial, a nivel social, a nivel político, y también era el punto de partida de la avanzadilla hacia el océano. Estamos hablando de un periodo anterior al descubrimiento de América. Y una mujer que vive en unas buenas condiciones en una ciudad como Sevilla, y que sin embargo debe trasladarse a Lanzarote, que si ahora tenemos problemas con el agua, Toñín lo sabe, tenemos problemas con la agricultura, tenemos un montón de problemas, pues imagínense en el siglo XV la cantidad de problemas que había, y además con el perjuicio que lo ocasionaban los propios vasallos, los colonos que vivían en este territorio, que se oponían a que ella tomara posesión de su herencia. Con lo cual sí que fue una vida trágica.
Bueno, pues ahí está, Un sueño ajeno, de Víctor Bello, para que ustedes profundicen en la figura de esta mujer. Y estamos en un lugar histórico también, Toñín, Víctor, estamos en unas bodegas que tienen 250 años de historia, nada menos. No sé si le dio tiempo a beber algún vino de aquí. No, que no le dio tiempo. Estaba calculando, pero no le dio tiempo, por poco, ¿eh? Bueno, por 150 años no le dio tiempo a esta mujer.
De todas formas, antes de las erupciones volcánicas, los documentos que tenemos de la época, el vino de Lanzarote está catalogado como pésimo, agrio y muy fuerte de sabor. Sin embargo, a partir de las erupciones de Timanfaya, parece que el suelo...
La mineralización ahí vino bien.
El suelo se reconvierte y es cuando empezamos a tener un vino fantástico, como el que tenemos en esta bodega, pero anteriormente los documentos dicen que era un vino malísimo.
¿Creen ustedes que, aprovechando que está aquí Toñín también, y volviéndonos ya más al siglo XX, a la figura de Manrique, sigue presente en la isla de figura de Manrique? Ya sé que me van a decir que sí, en los monumentos, en las actuaciones que tuvo él, me refiero en el espíritu, en lo que él veía de la isla de Lanzarote, de preservar su belleza para hacerla atractiva. ¿Sigue presente?
Vamos a ver, yo creo que sí, en el pueblo, que es donde él más bien profundizó, ¿no? Yo creo que sigue presente, y la gente cuando le hablas de Manrique le gusta, y la gente cuando le ofendes a Manrique no le gusta. Pero sí hay otra gente después que no le gusta a Manrique ni le gusta el tipo de filosofía que él tenía sobre Lanzarote, ¿no? Lanzarote en estos momentos yo digo que se está derramando, ¿no? Es como un vaso cuando lo llenas de agua. Cuando pasa mucha agua, el vaso se derrama. Por la suerte, en este momento le está pasando eso. Yo espero que las autoridades que actualmente tenemos pues cojan, y lo importante es sacar el plan insular de Lanzarote.
Usted lo dice, que se derrama por la presión turística principalmente.
La presión turística y la presión de personas, de coches y de todo
demográfica
tipo. Demográfica en toda la isla, ¿no? No era así. No era lo que él quería. Él quería otra isla. Por eso son los centros turísticos. Por eso Lanzarote es blanca, verde en los interiores, y blanca y azul en las orillas de la carretera. Por eso hizo el libro Arquitectura Inédita de Lanzarote. Por eso la gente cuida su arquitectura, su color, su paisaje. Por eso digo que sí sienten a César. Hay otros pues que no le gustan, ¿no? Porque claro, en este tipo de cosas hay personas que vienen desde fuera, incluso de dentro, que lo que quieren es dinero. Y Lanzarote no necesita solo dinero, necesita agua, necesita vivienda, necesita auditorio, necesita recinto ferial, necesita sanidad, necesita carretera, necesita tantas cosas en estos momentos, que es lo que creo que deben de hacer como un inventario, ver qué necesitamos y empezar a arreglar los problemas que esta isla ha creado, y que no lo ha creado César Manrique.
No, desde luego que no. Él vino a solucionar, Víctor, ¿eh?
Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que dice Toñín. Yo obviamente no conocí a César. Yo llegué a Lanzarote en el año 2009, pero sí que conozco el resultado de su obra. Y sin haberlo conocido muchas veces, pienso que sigue haciendo mucha falta una figura como él. Precisamente por lo que me comentaba Toñín, el Lanzarote se ha desbordado turísticamente. Hay quien lo ve así, hay quien no lo quiere ver. Pero quienes vivimos en esta isla lo apreciamos con la presión demográfica, con el alquiler vacacional, con el precio que tiene el alquiler de la vivienda, con gente que viene a trabajar en hospitales, en educación, y tiene que vivir en una autocaravana porque no encuentra una vivienda que pueda pagar con el sueldo que gana, con lo cual yo creo que todo eso sí ocasionó un perjuicio grande para el territorio.
Pues son temas que son muy comunes al resto del archipiélago, pero que están muy presentes aquí. Con el espíritu de César Manrique, que se puede contemplar, si no han venido a la isla de Lanzarote, tienen que hacerlo ya. Y comprobarán cómo efectivamente los que lo han hecho, que serán mayoría de ustedes que nos están escuchando, pues sí habrán visto que la huella de Manrique está presente absolutamente en toda la isla. Toñín Ramos, Víctor Bello, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
A usted por
muchas
invitarnos.
Gracias. Buenos días.
Buenos días.
¿De quién era que baja? Llevas tú una mirada dispuesto a luchar. Llevas una mirada.
Bodegas El Grifo. Descubre una bodega con 250 años de historia, situada en un paraje único en el mundo. COPE Canarias, promocionando lo nuestro.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y de acompañarte todas las tardes con buen rollo, con buena energía.
¿Quién se encarga del barco cuando lo dejas en el puerto?
Y hoy, precisamente aquí en la tarde de COPE, queremos que nos contéis qué es lo que más rabia te da de la vuelta al Tajo.
Lo que más me fastidia de volver a trabajar es el estrés.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo, me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Bodegas El Grifo. Descubre una bodega con 250 años de historia situada en un paraje único en el mundo. COPE Canarias, promocionando lo nuestro.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Vamos ya con nuestra sección de naturaleza con la Fundación Loro Parque. Loro Parque Fundación. Rafael Zamora, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Loro Parque Fundación en esta ocasión comprometida con la conservación de los loros cubanos. ¿Qué hace de los loros cubanos algo especial, Rafael?
Bueno, pues no solo porque con Cuba Canarias siempre ha tenido un vínculo importante y habían loros cubanos que se importaron hace muchísimos años, más de 40 y 50 años, y quedan todavía alguno queda vivo por Canarias, en Tenerife especialmente, y porque los loros cubanos son endémicos, hay dos especies en concreto que son únicas en el mundo, propias de allí, están en una situación pues bastante delicada, y el compromiso del Loro Parque Fundación es de muchos años, y lo que se ha logrado es que las poblaciones estén aumentando gracias a los biólogos cubanos. Hay un biólogo en concreto que es un auténtico héroe de la conservación con el que trabajamos hace mucho tiempo, y estamos viendo la luz para la recuperación de estas dos especies de loros de Cuba.
Principalmente hay una que se llama loro catei, ¿verdad? Que está en peligro de extinción.
Sí, es un lorito pequeño, verde, que no llamaría mucho la atención y, sin embargo, ha sido fruto de exportación a distintas partes del mundo, exportación ilegal, y también a razón del cambio de clima y que se han restringido sus regiones, que están muy apartadas en la, vamos a llamar, isla de Cuba, porque aunque sea un pequeño continente, es una isla, y como ecosistema insular también necesita conectividad, y se han aislado ciertas poblaciones y han estado en unas cifras muy críticas. Se habla a grosso modo de 5.000 ejemplares, pero puede que hayan bastantes menos, ¿no? Estamos hablando de que cuando empezamos no habrían sino unos 1.500, y eso significa una especie al borde de la extinción. Por eso ha sido tan importante este proyecto.
Me llama la atención algunas de las actuaciones que han tenido lugar para salvar a esta especie. Por lo visto, se localizan en enormes acantilados donde, bueno, tienen que encontrar su hueco, pero a veces no hay suficientes, y entonces ustedes han ideado una especie de nidos de barro artificiales, ¿no?
Sí, eso ha sido realmente el éxito y la clave de este proyecto, con esta especie de loro tan, porque es pequeño, realmente es un palmo de grande, no mucho más. Y aunque seguramente en el pasado anidaba en oquedades de árboles, todas las especies que sufren un cambio en su entorno, en su hábitat, o que está deforestado, o que no tienen árboles con huecos suficientes, al final acaban anidando en paredes. Este es el caso del catey, que busca unos acantilados de piedra caliza, en donde en ocasiones no tienen todo el éxito que quieren, porque ni hay todos los huecos que hacen falta, ni las grietas, o las grietas están muy expuestas a los depredadores. El pájaro carpintero, por ejemplo, uno de los de allí, es uno de sus depredadores principales, que pueden romper huevos y pichones. Los nidos de barro artificiales han sido la clave. En vez de ponerlos de madera, como en otros proyectos del mundo que tenemos, Michael Cañizares, que es nuestro biólogo allí de cabecera, pues ideó un tipo de nido que se hace con yute, con tela de saco, y con barro. Se seca, se fragua bastante bien, parece la misma roca caliza, y suspendidos a más de 40 y 50 metros de altura, pues se colocan estos nidos y se tienen que mantener a diario. Hay una vigilancia, y dos o tres veces al año hay que subirse a ese acantilado para poder meterle nuevo material, limpiarlo, prepararlos para la siguiente época de cría. Toda una labor de riesgo y un trabajo de altura que lo hacen los biólogos de campo y voluntarios que trabajan en el proyecto, con un éxito asombroso, porque son bastantes parejas que han adoptado estos nidos, y esto permite multiplicar el éxito de la especie en la naturaleza.
Claro, esa es una de las especies beneficiadas por este proyecto del Oroparque Fundación. Hay otra, es una cotorra cubana, que tiene una habilidad que quizá es lo que la estaba condenando, y es que es capaz de imitar la voz humana. La cotorra típica, el loro típico que nosotros pensamos cuando le hablamos a un loro y queremos que nos repita la voz, ¿no?
Sí, y en este caso encima con unos colores espectaculares, porque tiene la frente blanca, Amazona leucocephala es el nombre en latín, leuco de blanca, y luego tiene toda la zona de la garganta y del pecho, esa zona pectoral, de un rojo bastante atractivo. Entonces es un animal con muy colorido, y él propio en Cuba, un mantenimiento de mascota tradicional que ha habido siempre y en cierta manera sostenible, que se convierte en complicado cuando se empiezan a mover ilegalmente o se exportan o los turistas las pagan. Entonces ahí es donde empieza el problema, que es insostenible, porque sigue siendo, como decíamos, un ecosistema insular donde no hay tantos animales. Entonces con la cotorra cubana ha habido que hacer un esfuerzo también importante, y las comunidades locales son las que han ayudado muchísimo a identificar su especie, a saber lo valiosa que es y a saber protegerla, porque al final es otra de sus joyas de la naturaleza, únicas en el mundo, ¿no?
Me llama mucho la atención esta capacidad para imitar voces y sonidos. ¿Estos animales se reproducen los sonidos que oyen habitualmente? ¿Por qué lo hacen, Rafael?
Bueno, sobre todo porque tienen una capacidad de comunicación asombrosa, pero así son todos los loros en todo el planeta, tanto los australianos como los africanos, y especialmente en Centroamérica, Sudamérica, los loros de esa zona tienen unas altas capacidades sociales, lo necesitan para sobrevivir, porque viven en grandes grupos, y por eso inventan incluso nuevos lenguajes, o son capaces en algunas ocasiones incluso de imitar a los depredadores para alejar a otros animales cuando ellos quieren consumir alimentos. O sea, tienen unas capacidades asombrosas. Y que imiten la voz humana es algo que llama mucho la atención, porque incluso ejemplares del medio natural que viven en medio antrópico, en cerca de las ciudades, en la misma Habana, reproducen los sonidos propios de frenazos de los coches o sonidos propios de la ciudad, incluso la voz humana. Y eso pues les hace hablarnos a nosotros, y es la comunicación de la naturaleza del ser humano, y por eso los loros son tan famosos en el mundo.
Claro, yo recuerdo uno de un vecino mío que imitaba perfectamente el sonido de una ambulancia, y claro, uno se asomaba y decía, ya ha pasado la ambulancia otra vez por aquí, y no, y era el loro, no sé qué especie sería, pero que lo imitaba perfectamente. Pero volviendo al tema de estos loros cubanos que están estudiando a través del Loro Parque Fundación, claro, es muy importante el hábitat de ellos, y muchas veces o en árboles muy altos o en acantilados donde el acceso es difícil. ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo están pudiendo estudiar esta fauna en peligro en ese ecosistema tan complicado para nosotros?
Bueno, mantenemos contacto gracias a las comunicaciones actuales, ¿no?, que nos permiten incluso estar en contacto directo por WhatsApp. Podemos ver cómo evolucionan cuando tienen cobertura o tienen conexión, y realmente son caminos largos, complicados. La Ciénaga de Zapata es uno de los lugares, que es un área protegida, donde ellos trabajan. Atravesarlo no es fácil, o sea, se enfrentan a mosquitos, a unas noches difíciles también con animales que pueden ser peligrosos. Estamos hablando, pues, de reptiles poderosos, de enfermedades del trópico muy muy propias de allí, y lo hacen con tesón porque aman la naturaleza, o sea, son auténticos apasionados del mundo natural. Esta es una de las claves, y la parte científica es la fundamental. Nosotros damos un apoyo financiero, pero también técnico, y la suerte es que aquí en Loro Parque y en Loro Parque Fundación, con la historia de Loro Parque con más de 50 años y Loro Parque Fundación ahora con 30, tenemos los datos del tamaño de esos nidos, del tamaño de los huecos, porque es una especie que conocemos muy bien y la reproducimos, y eso también da una pista muy importante a los biólogos de campo para saber cuándo van a nacer esos pichones, cuándo podemos esperar, porque en ocasiones no son capaces de alimentar a toda la nidada y ellos tienen que aplicar ciertas medidas de protección. Entonces, la clave del éxito de estos proyectos es que se pueden unir a la información científica que tenemos con los loros bajo cuidado humano, y está siendo una herramienta llave muy poderosa a nivel mundial y con la que estamos salvando especies de la extinción. Esa es la clave, las claves fundamentales, porque son varios factores, ¿no?
Cámaras trampa también que se están colocando, ¿no?, en determinados puntos, y que cumplen dos funciones. Creo, por un lado, les permiten ver, pero por otro lado también de alguna manera pues disuaden a los cazadores furtivos, ¿no?
Bueno, y aquí te tengo que contar una anécdota, porque es propia del proyecto de Cuba y la hemos extendido a Ecuador y a otros lugares del mundo donde tenemos proyectos, porque las cámaras trampa para ver sobre todo el comportamiento de estos loros alrededor de los nidos, nos estaba dando mucha información, y de repente aparecieron cazadores furtivos haciendo rappel para poder robar huevos y pichones. Pero la cámara trampa, al captar la instantánea, los biólogos idearon poner en los pueblos, en las zonas locales, la foto de estos cazadores furtivos, y esto ha sido un elemento disuasor espectacular. De hecho, se han convertido algunos de estos cazadores en ayudantes ahora, porque son personas que tienen también llamada por la naturaleza, se han arrepentido públicamente en Cuba y ahora ayudan al proyecto, incluso en proyectos de reintroducción. Sí, es interesantísimo. Bueno.
No es mala manera, ¿eh? No es mala manera de disuadir a estos cazadores furtivos. Nos alegramos de que el Loro Parque Fundación pues esté también ayudando y obteniendo éxito con la conservación de estos loros cubanos de los que hemos hablado hoy. Rafael Zamora, director científico del Loro Parque Fundación, gracias por atendernos.
Muy buenos días.
Un saludo.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Oye, y atentos a lo que está ocurriendo en la isla de Gran Canaria, problemas serios con el tráfico también. ¿Qué es lo que ha pasado, Daniel?
Gran Canaria 1, pues que un vehículo soltó aceite en el carril derecho a la altura de la potabilizadora, y eso ha generado, pues, para debido a las labores de limpieza y de retirada, enormes colas que todavía hasta hora de la mañana, Roberto, siguen desde el Valle de Ginamar hasta pasado ya el aeropuerto, sentido Las Palmas de Gran Canaria, unas colas enormes, ¿eh?
Bueno, pues nada, paciencia también a los conductores en este punto. No hay otra. Y encima, en un día lluvioso como el de hoy. Enseguida volvemos para hablar de este magnífico lugar en el que estamos esta mañana. Las Bodegas El Grifo, a punto de cumplir 250 años.
Bodegas El Grifo. Descubre una bodega con 250 años de historia, situada en un paraje único en el mundo. COPE Canarias. Promocionando lo nuestro.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El papel de la empresa en el desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En el mercado de Vegueta somos más, más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Vuelve la Feria del Sureste. Agricultura, ganadería, artesanía y gastronomía junto al comercio y la cultura local. 8, 9 y 10 de noviembre en la zona peatonal de la Avenida de Canarias. Vecindario. Organiza Mancomunidad del Sureste. Ayuntamientos de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Solo el lunes en Lidl Canarias ahorra un 30% en pañales tallas 4, 5 y 6 y llévate un kilo y medio de manzanas Golden por 2,09. Ahorras un 30%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
En las mañanas de Cope, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE. Estar informado.
Daniel, ahora sí, esta musiquita sí que me gusta, ¿eh?
Sí, se la seguiría hacer Salinero, Totoyo Millares.
Ah, bueno, ustedes saben que aquí en este recorrido que estamos haciendo, el encargado de la parte musical es Daniel Pinelo. Como él siempre se mete con las mías, con las que elijo yo.
Bueno, pero estoy haciendo una selección de la tierra amena para cada isla, que yo creo que está bien, ¿no? Para la hora la que es. Voy a meter nada de rock.
Me está gustando. Bueno, y estamos aquí en estas bodegas El Grifo, un escenario magnífico. Tienen ustedes que venir. Muchos me dirán, pues si yo he ido ya antes que tú, Roberto. Pues sí, probablemente. Pero hay que cuando uno está en un sitio y está a gusto, pues lo tiene que decir. Y estamos con los propietarios, Juan José Otamendi, Marian Otamendi, que es consejera del Grifo, y Fermín Otamendi, otro de los propietarios. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días.
Buenos días.
Les hemos traído lluvia, les estaba diciendo, y aquí llueve bastante poco. Creo que eran 30 litros...
150 al año.
Ah, al año 150. Vale, pues no, bueno, sigue siendo poco, ¿no? Entonces hay que aprovechar cada gota, claro. Juan José, ¿no?
Gracias al picón.
Ahí.
Eso puede ser suficiente, porque se minimiza la evaporación.
La pérdida de humedad, ¿verdad?
Exactamente.
Que ahí que la mantiene. Sí. Y también del viento, y de ahí ahí estas gerias, de este paisaje típico. Claro. ¿Cómo se llama el agujero en sí donde se hace?
Pues, le llaman conos, ¿verdad?
Los ocos. Ah, pues mira, por eso, porque le da esa característica tan, tan particular. Bueno, que están ustedes a punto de cumplir 250 años, le falta uno a la bodega.
Es verdad. Llegamos enseguida, porque es el año que viene.
Sí. Bueno, eso va a ser un acontecimiento especial, ¿no, Fermín?
Yo creo que sí. La verdad es que es un orgullo para nosotros estar... presenciar el 250.
Y es una oportunidad estupenda para el sector en su conjunto, porque como estábamos comentando hace un momento, Esto es un tema de unión, de sector, más que de un ejemplo concreto.
Bueno, pero déjame empezar por aquí y ahora y ahora miramos el resto, porque porque hay una, porque esta bodega es la más antigua de Canarias. Que ¿cuál es la historia de esta bodega? ¿Por qué se instauró hace 250 años?
Perdona, Roberto, en temas de historia, el que lleva la voz cantante siempre es mi hermano Juan José.
No, pero esto simplemente porque otras que eran mucho más antiguas, dos siglos más, cerraron. Por eso somos, digamos, la más antigua.
Que se mantiene.
Que se mantiene haciendo vino ininterrumpidamente. Pero eso es una casualidad. En Lanzarote siempre han ido las cosas más lentas. Empezó aquí el vino realmente dos siglos después que en Tenerife y en Gran Canaria. O sea, todo con mucho retraso.
Sin embargo, la que se mantuvo ha sido,
exactamente,
ha sido esta bodega, que va a ser un poco, pues, bueno, digamos, la cabeza de esa promoción de vinos lanzaroteños, ¿verdad? Que tiene que venderse de verdad, tiene que promocionarse el vino lanzaroteño, porque yo creo que es conocidísimo. Yo cuando hablo, Marian, de algún vino blanco de Lanzarote, todo el mundo, buenísimo, buenísimo, tiene una fama enorme, ¿no?
Pues yo que vivo en Madrid, a mí me sorprende la cantidad de gente que todavía me dice, pero que se hace vino en Lanzarote, o sea que sí, todavía hay una campaña que hacer. Yo solamente voy a hacer un pequeño comentario, es que mi padre es demasiado sobrio, digamos, como son las antiguas generaciones, pero tiene muchísimo mérito. Nosotros somos la tercera familia propietaria y tiene muchísimo mérito que llevemos aquí 249 años. O sea, que yo ahí sí que quiero romper una lanza por todos nuestros antepasados, que han hecho, bueno, pues una labor, porque estamos en un territorio pues un tanto hostil, y yo creo que tiene muchísimo mérito que estemos aquí después de 249 años, o sea que solamente quería decir eso. Y sí, referente a los vinos de Canarias, en concreto de Lanzarote, yo creo que todavía habría que hacer una mayor labor de promoción, también de explicar pues el precio, ¿no? Que a veces se habla de que el precio es un poco caro. Bueno, pues aquí compramos la uva pues a un precio muy elevado y padecemos la doble insularidad y, en fin, después de la pandemia ha subido todo. Entonces yo creo que sí que habría que hacer pues algo más de quizá de pedagogía para que primero la gente sepa que aquellos que todavía no lo saben y luego que entiendan también la singularidad de nuestro producto.
Claro, porque es un producto singular. O sea, la producción, evidentemente, de estas viñas no puede ser la de las grandes viñas, a lo mejor, de otras partes de España, donde puedes meter un tractor y sacar viña allí. Aquí tienes que ir prácticamente uno por uno. Es lo que se llama viticultura heroica, ¿verdad?
Absolutamente. Y eso lo da tanto el paisaje, ¿verdad?, como toda la configuración insular, ¿eh?, y la pluviometría, entre otras cosas, ¿no?
Ya decíamos que llueve poco, y claro, y después hay que ir prácticamente racimo a racimo, ¿no?
Claro.
Hay que ir viña a viña.
No se puede mecanizar precisamente por la situación. Y completando lo que decías, María Antonia, hay que tener en cuenta que el precio de la uva en los últimos años es 3,5 euros, que claro, no tiene nada que ver con la uva peninsular, que generalmente se habla en céntimos, en céntimos de euro.
Claro, pero quien degusta una copa de vino de Lanzarote, del grifo en este caso, también va a obtener unas características propias, que no son las mismas que en otro sitio, que le da, por ejemplo, la mineralización del suelo, se me ocurre,
claro,
de entrada.
Claro,
¿no?
Es verdad.
Sí. Sí, tenemos eso, efectivamente. El suelo es diferente y luego tenemos unos varietales exclusivos. Entonces, hoy día, en este mundo tan globalizado, se pondera mucho la diferencia. Y nosotros, en cualquier caso, tenemos unos vinos originales y diferentes. Y eso es un gran valor y por eso hacemos un gran esfuerzo en la difusión de los vinos, no solamente en las islas, que sería lo cómodo y lo fácil, sino el salir fuera, tanto a península como extranjero, porque es fundamental que fuera te reconozcan.
¿Es, Marian, el precio el principal obstáculo para ese conocimiento, para esa gran promoción del vino lanzaroteño?
Bueno, yo diría que es más la falta de conocimiento, muchas veces, ¿no? Al final uno no prueba lo que no conoce. Pero como decía Fermín, pues efectivamente es un producto muy único y de hecho los vinos de Lanzarote pues tienen todos los atributos de un producto de lujo. porque son varietales únicos, la viticultura es heroica, luchamos contra muchísimos elementos y al final no tienen comparación. Y en este mercado globalizado, donde los consumidores van a productos muy únicos y muy singulares, pues realmente los vinos de Lanzarote son absolutamente exclusivos.
Yo lo percibo, ayer por ejemplo lo percibía aquí mientras estábamos montando este set, como había muchas personas que entraban, que les explicaban las características de este vino en concreto, de los cultivos aquí en Lanzarote, y como alguno decía, caramba, pues no me parece caro. Claro. Y ya se iban fuera y se llevaban una botella y la apreciaban de otra manera, ¿no? Visto de esa manera, claro, es diferente, es conocer lo importante, ¿no? Por ejemplo, venir a un sitio de esto y que te expliquen cómo se obtiene el vino, ¿no?
Esa es una de las funciones que tiene para nosotros el enoturismo, que tanto potenciamos, porque es fundamental que el consumidor se acerque a la bodega y pruebe nuestros vinos directamente, y pueda recibir las explicaciones adecuadas, porque entonces ya sale con una composición clara de cuál es la situación.
Que comparte además con otras bodegas y que conforman este paisaje reserva de la biosfera también de Lanzarote, ¿no? Si no fuese por el cultivo de la viña, esto que vemos alrededor no sería así.
Sí, tiene mucho más valor el sector como paisaje que como elemento productor. Hay que pensar que este año, que ha sido malo, hemos recogido entre todas las bodegas 1.300.000 kilos de ese orden.
Eso es mucho.
Eso cualquier bodega media en Península lo tiene ella misma. Uh-huh. Entonces, claro, ha sido un año malo. Los buenos, pues puedes llegar a 3 millones o 3 millones y pico, pero sigue siendo muy poco,
claro,
en proporción a la importancia paisajística y ambiental de él.
Una cosa más, Fermín, hábleme qué es la vendimia de invierno, porque creo que es un hito propio también de esta bodega, ¿no? Cuénteme.
Bueno, eso entra dentro de lo que es el I+D+I, ¿no? De la bodega. Siempre estamos preocupados con el futuro, como no puede ser de otra manera, en esta empresa, que con los años que tenemos planificamos a muy largo plazo. Y entonces una de las cuestiones que observamos es que el cambio climático es imparable. Y estamos haciendo diversas investigaciones para tratar de mitigarlo dentro de lo posible. Dentro de ello, una de las variantes es la posibilidad de la venida de invierno. Básicamente lo que consiste es en cambiar el ciclo de la viña, podando en el mes de septiembre, de tal manera que se pueda recoger la cosecha sobre el mes de febrero o principios de marzo.
Que es 6 meses antes de lo que se recoge.
De esa manera lo que se consigue es evitar los grandes calores. Así como en la península pues tienen normalmente el pedrisco o tal, ¿no? Justo antes de vendimia, aquí lo que padecemos son tremendas olas de calor en el mes de julio, junio, julio. De esa manera se evitaría. Uh-huh. Esto no deja de ser más que una prueba, pero de momento las pruebas que estamos haciendo son muy satisfactorias y de hecho sacamos algunas botellas a la venta, porque es un vino muy singular y está siendo muy apreciado.
Bueno, y como le pillen la idea, por ahí otras bodegas dijo que podemos sacar dos cosechas al año.
No son dos cosechas. Es solo una, es adelantarla.
Organolépticamente, una cosecha que se recoge en esa época tiene características propias.
Sin duda, ¿verdad?
Es distinto. Todavía no le hemos pillado las características diferenciales exactas, porque llevamos solo 4 años con esto. Pero sí, es claramente distinto.
Sí, vemos que tiene un poquito menos de grado, es lógico. La acidez es un poquito más alta. En fin, la verdad son vinos diferentes, pero interesantísimos.
Creo que se ha llevado algún premio ya, ¿no? Concretamente, esa añada, ¿no?
Sí, nosotros siempre tratamos de acudir a los certámenes internacionales, a los reconocidos por la OIV. No tanto por acumulación de premios, sino para testearnos, y porque es un buen acicate para nuestra gente. Siempre tenemos que saber dónde estamos, es muy importante.
Bueno, y desde luego, claro. Pues premios, eso está bien. No vamos a ser como el Madrid, que si no nos lo llevamos no vamos a que nos den el Balón de Oro, pero si a uno se lo dan, hombre, pues está bien, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde camina Bodegas el Grifo? Junto con toda, insisto, porque ustedes quieren hacer mucho hincapié en esto, junto con toda la industria vitivinícola de aquí, de la isla de Lanzarote, ¿hacia dónde van?
El sector en sí mismo es frágil, por lo pequeño que es, está fragmentado. Los precios de la uva tienen que ser muy elevados a la fuerza, porque el trabajo también de obtención de caldos, pues muy elevado. Y entonces, hay pues varias líneas, pues por ejemplo, profundización de mercados, porque hay que pensar